Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y la ONU condenan el último lanzamiento de un misil norcoreano y advierten sobre el peligro que representa. Autoridades en Tampa detienen al posible asesino en serie. El Papa Francisco hace un llamado en Myanmar al perdón y la reconciliación. Y la estrella del baloncesto LeBron James es expulsado por primera vez en su carrera. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, reiteró que Corea del Norte es una amenaza a la región y la estabilidad global, advirtiendo que su política de obtener armas nucleares y los medios para dispararlos debe ser revertida. La comunidad mundial tiene que exigir y presionar a Corea del Norte para que abandone su programa nuclear, dijo Tillerson, añadiendo que la comunidad internacional tiene que presionar económica y diplomáticamente a Corea del Norte para que cambie de rumbo. Corea del Sur y Japón también lamentaron las agresiones de Corea del Norte y reiteraron su deseo de tener cero armas nucleares en la península coreana. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que se reunirá hoy de forma urgente para abordar la amenaza norcoreana. Y precisamente el presidente Donald Trump reaccionó a este hecho ayer por la tarde. Tony Cano tiene el resumen.
El presidente Donald Trump se refirió desde la Casa Blanca al más reciente lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Un misil fue lanzado desde Corea del Norte. Es una situación que manejaremos. El general Mattis se encuentra aquí y tuvimos una larga conversación al respecto. Es algo de lo que nosotros nos encargaremos. Mientras tanto, el jefe del Pentágono, James Mattis, alertó que el último misil lanzado por Corea del Norte alcanzó una altitud mayor a cualquiera de los anteriores, por lo que pone en peligro la paz mundial y regional. Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental que llegó mucho más alto que ningún otro lanzamiento que ellos han hecho. Es parte de su investigación y el desarrollo. Siguen construyendo misiles que pueden ser una amenaza para cualquier parte del mundo. La Casa Blanca señaló que el lanzamiento no modificó el enfoque estadounidense sobre Corea del Norte una semana después de que esa nación fue incluida en la lista de Estados Unidos de países que Washington dice que apoyan el terrorismo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La cacería para atrapar a un asesino en serie que ha aterrorizado un vecindario de la ciudad de Tampa, en Florida, desde el 9 de octubre terminó el martes con la captura de un hombre de 24 años de edad. El jefe de la policía de Tampa, Brian Duggan, fue el encargado de dar la noticia. I am pleased to announce that tonight... Me complace anunciar esta noche que hemos hecho un arresto en los asesinatos de Seminole Heights. Nuestros detectives están trabajando en los documentos para presentar los cargos contra Howell Emmanuel Donaldson III, de 24 años, y será acusado de 4 delitos de asesinato en primer grado. Donaldson, un empleado de un restaurante McDonald's, fue capturado a las 2:30 de la tarde del martes cuando se presentó uniformado en un Mustang rojo, posiblemente de su padre, y portando una pistola semiautomática que pidió guardar al gerente del establecimiento mientras él pagaba un préstamo en un lugar cercano. Fue entonces cuando el gerente llamó a la policía. El alcalde de Tampa, Bob Buckhorn, expresó en la conferencia de prensa su certeza de que la tranquilidad volverá a la ciudad.
Tonight is the beginning of when justice will be served.
Esta noche es el inicio para hacer justicia y luego el proceso continuará cuando este individuo se pudra en la cárcel. Hoy llevamos a la justicia a un individuo que no merece estar entre nosotros. 4 personas fueron asesinadas en el barrio de Seminole Heights de Tampa desde el 9 de octubre. El más reciente ocurrió el 14 de noviembre. La policía había dicho que los tiroteos ocurridos en la misma zona podían ser obra de un asesino en serie.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump y los miembros del Congreso aún no logran encontrar un terreno común para la reforma tributaria. Gesell Tobías tiene este reporte.
Un mensaje en Twitter volvió a complicar los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los demócratas suspendieron una reunión con el mandatario en la Casa Blanca en vista de que, 3 horas antes del encuentro, Trump predijo un resultado negativo del acercamiento.
El problema es que quieren que los inmigrantes ilegales entren sin control a nuestro país, son débiles en materia delictiva y quieren aumentar sustancialmente los impuestos. No veo un trato.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, explicó las razones para evitar el encuentro.
Desafortunadamente, en lugar de liderar, el presidente tuiteó un mensaje descaradamente inexacto que concluía diciendo: no veo un acuerdo. El presidente dijo eso 3 horas antes de la reunión, antes de que escuchara lo que teníamos que decir.
Tras el rechazo demócrata, el mandatario visitó el Congreso personalmente por segunda vez en 2 semanas seguidas en busca de votos para aprobar su propuesta para reformar el sistema tributario de la nación. Pero Schumer advirtió que el plan sigue generando profundas dudas, incluso entre los mismos republicanos.
Todos sabemos que este no es un buen producto. Ni siquiera escuchamos a los colegas republicanos celebrar este producto, con algunas excepciones. El Centro de Políticas Tributarias estima que el 60% de las familias de clase media verán un incremento en sus impuestos para cuando la reforma sea completamente implementada, mientras los millonarios verán un recorte del 40% en sus impuestos.
Al final del encuentro entre republicanos y el presidente Trump, las dudas continúan, admitió el senador Mitch McConnell.
Hay algunos miembros que tienen preocupaciones. Intentamos solucionarlas y sabemos que no podemos avanzar mientras 50 miembros no estén satisfechos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un militante libio fue declarado culpable de cargos de terrorismo derivados de los ataques de Bengasi en 2012, en el que murieron el embajador de Estados Unidos y otros 3 estadounidenses. Pero un jurado federal lo encontró no culpable de asesinato, el cargo más grave asociado con el ataque que fue acusado de orquestar. Ahmed Abu Katala fue condenado por los miembros del jurado en 4 cargos, incluyendo el suministro de material de apoyo para el terrorismo y destrucción de propiedad, y poner vidas en peligro dentro del recinto del consulado estadounidense. Sin embargo, lo absolvió en otros 14. Incluso con el veredicto mixto, Katala, de 46 años, todavía enfrenta la posibilidad de cadena perpetua por otros cargos. Los fiscales acusaron a Katala de dirigir el ataque para matar a personal estadounidense, luego de encontrar en su poder mapas, documentos y otros bienes de la misión en Benghazi. Sin embargo, sus abogados defensores desestimaron las pruebas, calificándolas como insuficientes. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando del secretario Tillerson y lo que dijo sobre Rusia.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, condenó lo que llamó la continua conducta de Rusia hacia sus vecinos, especialmente su interferencia en procesos eleccionarios y la promoción de ideales no democráticos. En un importante discurso que pronunció el martes, en anticipación a su viaje a Europa la próxima semana, Tillerson dijo que Estados Unidos está comprometido con ayudar a sus aliados europeos a que aseguren sus fronteras y que reduzcan su dependencia de fuentes de energía de Rusia. Tillerson dijo a una audiencia aquí en Washington que Estados Unidos y Europa reconocen la activa amenaza de una Rusia resurgente. En vista de los ejercicios militares Zapad de Rusia llevados a cabo cerca de las fronteras de los estados bálticos en septiembre, nuestra capacidad de responder a un ataque en concreto con nuestros aliados es más importante que nunca, dijo. Tillerson condenó la agresión militar de Rusia en Georgia y Ucrania y también advirtió sobre sus interferencias en procesos políticos en Europa. Indicó que Estados Unidos planea aumentar su presupuesto de defensa para Europa y ayudar a disminuir la dependencia de esa región del petróleo y el gas de Rusia. Tillerson prometió que las sanciones contra Rusia permanecerán en efecto hasta que Ucrania sea de nuevo independiente y soberano en todo su territorio. Un hombre encausado por utilizar un camión rentado para atropellar y matar a personas en una ciclovía de la ciudad de Nueva York el día de Halloween se declaró inocente de diversos cargos, algunos de ellos punibles con la pena de muerte. El inmigrante uzbeco Saifullo Saipov compareció brevemente ante un tribunal federal en Manhattan. Su abogado, designado por el tribunal, indicó al juez federal Vernon Broderick que su defendido se declaró inocente a una acusación formal interpuesta la semana pasada. Las autoridades señalaron que el residente de Paterson en New Jersey mató a 8 personas en el ataque del 31 de octubre en una ciclovía ubicada cerca del World Trade Center. Saipov llegó legalmente a Estados Unidos en 2010. Las autoridades indicaron que encontraron propaganda del grupo Estado Islámico en sus teléfonos. Saipov vivió en Ohio y en Florida y trabajó como un chofer de camionetas comerciales antes de trasladarse a Nueva Jersey junto con su esposa e hijos. El uzbeco continúa detenido sin derecho a fianza.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El líder opositor venezolano Antonio Ledezma, quien evadió hace varios días la prisión domiciliaria a la que fue sometido en Caracas, está aquí en Washington y una de sus primeras actividades fue visitar al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Verónica Valderas Iglesias nos habla de esa reunión.
2 horas de conversaciones sostuvo el exalcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos hecho un repaso de la agenda venezolana, un repaso de la crisis institucional, política, de representatividad, económica, social, humanitaria.
El político venezolano, por su parte, pidió solidaridad oportuna de la comunidad internacional.
Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro por un régimen conculcado la libertad de expresión.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado a Ledezma de vampiro y advirtió que será procesado por la justicia venezolana. Ledezma, por su parte, criticó los esfuerzos de diálogo entre el gobierno y ciertos miembros de la oposición venezolana.
Deploro que se caiga otra vez en ese camino incierto de algo que se llama diálogo, que para mí no es otra cosa que una parodia. De un gobierno que lo que hace es extender el fallido diálogo que se inició en República Dominicana el año pasado, con los mismos moderadores, que más que moderadores para buscar una solución que beneficie al pueblo de Venezuela, han sido instrumentos al servicio del régimen que lo que ha buscado es ganar tiempo.
Y propuso una alternativa.
Más que dialogar, lo que se debería es establecer las condiciones para definir la salida de Nicolás Maduro y que se establezca en Venezuela un gobierno de transición.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco llamó al afligido pueblo de Myanmar a resistir la tentación de cobrar venganza por el dolor que han padecido y predicó el miércoles un mensaje de perdón ante una enorme multitud durante su primera misa pública en la nación de mayoría budista. Las autoridades locales estimaron que unas 150.000 personas asistieron al campo de Rangún para la misa, pero la multitud parecía mucho más grande. Los católicos tuvieron que inscribirse en sus iglesias locales para poder ingresar al evento. Francisco dijo que su visita a Myanmar tiene el objetivo de servir a su comunidad católica, que es de alrededor de 660.000 personas, o apenas por encima del 1% de los cerca de 2 millones de habitantes del país.
So, que molti in Myanmar.
Sé que muchos en Myanmar tienen las heridas de la violencia, heridas visibles e invisibles. La tentación es dar respuesta a estas lesiones con una sabiduría mundana que, como la del rey en la primera lectura, es profundamente errónea. Pensamos que la cura no debe provenir de la ira y la venganza. El camino de la venganza no es el camino de Jesús, dijo el Santo Padre. Sin embargo, su visita ha quedado ensombrecida por las operaciones militares del gobierno birmano en contra de la minoría musulmana Rohingya en el estado de Rakhine, en el norte del país. Las acciones que Naciones Unidas han descrito como un claro ejemplo de limpieza étnica han sido condenadas a nivel internacional. Durante su homilía del miércoles, Francisco se refirió al dolor que han sufrido las minorías étnicas y religiosas del país, en clara referencia a las décadas de conflictos entre las minorías étnicas y el ejército, que prevalecen hasta hoy en día en algunas partes de ese país. Una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Los venezolanos se enfrentan a una de las crisis más difíciles con la escasez de productos básicos. Nicole Colster tiene este reporte.
Caminar por las calles de Caracas es escuchar la queja recurrente de los ciudadanos. Los venezolanos consultados por La Voz de América sin distinción política ni clase social se quejan principalmente de la economía, de la escasez y de los altos precios, como Juana Peralta, una abuela de escasos recursos.
La vida está muy cara aquí, no alcanzan los reales para la comida.
Un testimonio similar al de Héctor Barreto, un obrero venezolano.
Escasez de alimentos y medicina, alto costo de la vida, que no se puede vivir.
El drama económico y social en el país, agudizado en los últimos 3 años, lleva a otros venezolanos a ver como única salida a la crisis abandonar la nación. Es el caso de Carlos Tillen, un ciudadano de a pie que se siente desesperado en su país.
Estamos emigrando del país, los que tenemos alguna oportunidad lo estamos haciendo.
Pero el panorama luce aún más complicado para los próximos meses. Según estimaciones difundidas este martes por el Parlamento, la inflación cerrará el año por encima de 2000%. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores alerta que la escasez empeorará por falta de insumos para producir.
Venezuela producía el 70% de los alimentos que consumía. En este año 2017, en el mejor de los casos, estamos abasteciendo 30% del consumo nacional.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha asegurado que se enfrenta a una guerra económica y ha emprendido fiscalizaciones a los comercios. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Una caravana en El Salvador busca a migrantes desaparecidos. Nery Mabel Reyes con detalles.
Son familiares de migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos quienes desaparecieron entre 2011 y 2016 cuando emprendieron el viaje indocumentados hacia Estados Unidos. Harán una caravana para buscar pistas de sus seres queridos. Escuchemos a Elena Larios del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos o Desaparecidos, COFAMIDE.
El Salvador va una delegación de 11 madres buscando pistas de sus hijos e igual representamos a la cantidad que tenemos de 305 casos. En búsqueda. No vamos solo por el nuestro, sino que vamos por todos los de los compañeros que se quedan acá.
La caravana, que durará 15 días, se desarrolla mientras en El Salvador tiene lugar la 22ª reunión de la Conferencia sobre Migración, que este año tiene como lema la mujer migrante. José Bergua, asesor regional de protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Estamos priorizando todo lo que tiene que ver con la protección de las niñas y las adolescentes migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo.
En la conferencia, los viceministros o encargados de migración revisan los acuerdos alcanzados en el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada, en concordancia con el 10º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Nerima Vilreyes, Voz de América, San Salvador.
Dos relatores de la ONU visitan México para evaluar resultados de su visita sobre libertad de expresión. Sara Pablo con el informe.
La Cancillería informó que a invitación del Gobierno de México, los relatores sobre la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kay, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, iniciaron una visita conjunta oficial al país, la cual culminará el 4 de diciembre. Detalló que entre los objetivos de esta visita está el dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por ambas relatorías como resultado de su último encuentro en México en agosto del 2010. Los relatores se reunirán con funcionarios de alto nivel de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También sostendrán encuentros con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, entre otros actores. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Uruguay en alerta por las agresiones sexuales. Leonardo Luzzi reporta.
El asesinato, con diferencia de días, de dos niñas de 9 y 12 años de edad a manos de agresores sexuales, provocó en Uruguay una ola de indignación en la sociedad que derivó en reclamos de mayor seguridad. Además, la dirigencia política reaccionó de inmediato planteando medidas, entre ellas la creación de un registro público de abusadores sexuales, como existe en Estados Unidos. El presidente Tabaré Vázquez dijo que hay que seguir trabajando en nuevas medidas.
Yo creo que sí, que es viable, que hay que instrumentarlo, que hay que trabajar al respecto, que hay que tener todos los medios disponibles para poder luchar contra esta grave patología, que no es solo del Uruguay.
Otra medida la propuso el senador de la oposición, Jorge Larrañaga, quien presentará un proyecto para que en Uruguay haya cadena perpetua para los que cometan delitos graves como asesinatos o violaciones.
Las normas jurídicas tienen que adecuarse a la realidad. Tenemos que ser garantistas de la sociedad, de nuestra gente, de nuestros niños.
En Uruguay, la pena máxima son 30 años de prisión, a los que se les puede sumar otros 15 años. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La estrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, fue expulsado por primera vez en sus 15 años de carrera ayer martes por la noche en la victoria 108-97 ante el Miami Heat. James, quien jugaba su partido 1082, fue expulsado cuando faltaba 1 minuto 59 segundos del tercer cuarto y los Cavaliers ganaban 93-70. James discutió con el árbitro Ken Fitzgerald luego de que el alero del Heat, James Johnson, le cometió una falta en un intento de bandeja. Fitzgerald evaluó a James con dos faltas técnicas y lo expulsó del juego. En el momento de la expulsión, LeBron James tenía 21 puntos e iba 10 de 16 en tiros. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, presentó ayer martes en Moscú el afiche oficial para la Copa del Mundo de Fútbol 2018, un diseño clásico que muestra al recordado arquero de la Unión Soviética, Lev Yashin, en plena búsqueda de un balón. Inspirado en el movimiento artístico constructivista, el póster muestra a Yashin usando una rodillera y una gorra, saltando para atajar un balón de gran tamaño que simboliza la imagen de Rusia vista desde el espacio. Rusia se prepara para albergar la Copa del Mundo entre el 14 de junio y el 15 de julio en 12 sedes distribuidas en 11 ciudades, entre ellas Moscú, San Petersburgo y Sochi. Y tras la aprobación del procedimiento del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en septiembre pasado, el anuncio de los bombos, así como de los directores y asistentes en el Palacio del Kremlin en el centro de Moscú, ya está todo a punto para que este viernes 1 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde hora local, se celebre el sorteo que dará a conocer el posible camino a la gloria de las 32 federaciones de participantes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Ya fueron anunciados los nominados a los premios Grammy. Jay-Z encabeza la lista de candidatos con 8 menciones, que también incluyen Álbum del Año, un honor por el cual compite por 444 junto con Bruno Mars, por 24K Magic, 24K Magic, Lamar por Damn, Gambino por Awaken My Love y Lorde por Melodrama. Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee en su versión remix con Justin Bieber obtuvo 3 nominaciones, la primera por grabación del año, 2 canción del año y 3 mejor interpretación pop de un dúo o grupo. El tema ganó 4 Grammys latinos recientemente. En la categoría Grabación del Año, Despacito compite con 24K Magic de Bruno Mars, The Story of O.J. de Jay-Z, Humble de Kendrick Lamar y Redbone de Childish Gambino. Por Canción del Año compite Despacito con That's What I Like de Bruno Mars, 444 de Jay-Z, 1-800-273-8255 de Logic y el tema Issues de Julia Michaels. Y en la categoría de interpretación pop de un dúo o grupo están nominados Despacito, Something Just Like This de The Chainsmokers y Coldplay, Thunder de Imagine Dragons, Feel It Still de Portugal The Man y Stay de Zed y Alicia Cara. En los apartados de música latina figuran astros como Shakira, Juanes, Rubén Blades, Natalia Lafourcade, Residente y la banda El Recodo de Cruz Lizárraga, todos galardonados con Latin Grammys hace menos de 2 semanas.
When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous.
Y finalmente se estrena The Shape of Water de Guillermo del Toro, película en la que una señora de limpieza muda que trabaja en un laboratorio secreto del gobierno estadounidense en 1962 establece una amistad con una criatura acuática de otro mundo. En The Shape of Water actúan Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia: un nuevo escándalo sobre comportamiento sexual inapropiado le costó hoy su puesto al destacado presentador de televisión Matt Lauer, quien fue acusado por una compañera de trabajo. La cadena NBC para la que trabajaba Lauer como presentador del programa matutino Today dijo haber recibido la queja de comportamiento sexual inapropiado en el trabajo, por lo que decidió despedirlo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.